tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Voy a intentar, no sé en el tiempo que va a durar el monólogo del programa de hoy, así que aviso, para los que no les gustan los monólogos o no les gusta saber mi opinión, que ya cierren directamente la radio, apaguen su aplicación de móvil o a través de internet cierren el ordenador. Bueno, no lo cierren, hagan lo que quieran, pero que no escuchen Tiempo de Español. Lo digo porque me voy a tomar hoy la libertad, entre comillas, de hacer un análisis, una valoración de todo lo que ha pasado desde el sábado frente al Sporting de Gijón, pero no lo voy a extrapolar, por supuesto, de todo lo que hemos vivido a lo largo de la temporada y también un poquito en el inicio de la pretemporada, con todo lo que ha pasado, para intentar buscar muchas preguntas, intentar también dar alguna respuesta del por qué se ha generado este cierto clima de insatisfacción, de pesimismo, que se puede entender, y también cierto clima también de crispación por parte de mucha gente a través del anonimato en las redes sociales. Yo simplemente hablaré de Pau, por supuesto, pero en el tema de las redes sociales, ya saben que desde la perspectiva donde estoy yo ahora, en un programa del Español, donde la gente opina, valora a través de las llamadas de teléfono, también Twitter, Facebook, hay que saber estar. Yo sé que muchos compañeros míos decidieron, y algún tertuliano, quitarse del Facebook o quitarse del Twitter, por insultos, etcétera, etcétera. Yo siempre les he comentado que toda esta gente, y esta gente también es la que se ha dedicado a insultar a Pau, yo no sé lo que le ha llegado a decir, pero se pueden decir mucho, o se pueden decir muchas cosas, pero sobre todo con el debido respeto. Luego, repito, hablaré del tema Pau en concreto, de la opinión que tengo yo sobre el portero del Real Club Deportivo Español a nivel deportivo. El otro es impresentable. Es impresentable que Pau tenga que quitar su cuenta de Twitter por todo lo que se le ha dicho. Repito que yo no sé lo que se le ha podido decir a través del Twitter a Pau. Pero él debe entender también que cuando alguien pone o abre una cuenta de Twitter o de Facebook, está sometido, y más cuando no es una persona pública, yo mucho menos que Pau. En ese sentido sí, pero es posible que yo haya recibido pues mucho más insultos, etcétera, etcétera, que Pau. Pero yo me lo tomo de otra manera. Yo a la gente o a las personas que faltan el respeto, las bloqueo y se acaba la historia. Y no hay más. Hace posiblemente unos años me podía afectar más cuando empezó todo el tema de las redes sociales, porque supongo que no entendías que a veces solo es una minoría. Y creo que Pau no debería hacer caso a esa minoría. Él se tiene que preocupar por mejorar, por parar, por demostrar que es un buen portero. Todo lo demás, que se olvide. Porque esa minoría, es ese famoso 8%, que está en contra de todo y que además se amparan en el anonimato. Quería empezar así, quería darle todos los ánimos habidos y por haber a Pau López, que ahora está con la selección sub-21, que le va a ir bien también para un poco olvidarse, pero que a la vuelta piense que los mismos que ahora le han puesto a parir en las redes sociales, luego le pueden decir que es el mejor portero del mundo. Hay que saber un poco también mantener esa línea o esa raya de cuál es mi realidad y cuál es la realidad de los demás. Así que, Pau, ya sé que no lo vas a escuchar, pero supongo que te lo dirán. Muchos ánimos. Y, por supuesto, no te vengas abajo por eso. Porque no vale la pena enfadarse. Y yo de ti abriría la cuenta de Twitter. Ha habido también un detalle muy bonito de Raúl Tamudo, que le da ánimos a través del Twitter, le dice en pocas palabras que yo cantera y que se olvide de todo esto y que la abra. Y habrán días buenos, días malos, partidos buenos, partidos malos. Pero eso siempre pasa. Igual que a veces tú das una opinión y, bueno, pues te ponen a parir. Y también te digo, una cosa. Esa gente al final acaba cansándose. Cuando ves que no les haces caso, que te dicen de todo y tú pasas, se acaban cansando. Yo sé que, porque yo accedo a través de otras cuentas de a un compañero o de algún amigo, bueno, pues la opinión de estas personas. Y siguen metiéndose conmigo. Pero me da lo mismo. Es decir, es igual. De verdad que no es algo que me preocupe. Alguno piensa que sí, que me preocupa, que por eso lo digo. No, 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 no. Yo lo intento explicarlo. Porque ya saben que en el fondo este programa es un programa, como diría ahora políticamente, es un programa coral. Que también lo hacen los oyentes. A través de sus opiniones, sea en Twitter, en Facebook o también a través de las llamadas de teléfono. Así que, siendo un programa abierto, porque siempre les hemos dicho lo mismo, la gente llama y no sabemos quién llama. Nadie coge el teléfono, excepto el día del sorteo para el concurso de Rombus, pero simplemente es para tomar el DNI, pero el DNI, el teléfono o el DNI, no lo sé. Pero no para entrar por antena, porque cuando se entra por antena, se entra directamente. Y eso creo que es bueno, porque demuestra la libertad absoluta del programa. Y eso es importante. Me envían ahora comentarios que le han hecho a Pau. No lo voy a leer. Gracias al oyente que me lo acaba de enviar, pero ahora no, es que no me va a dar tiempo. Aparte de que tengo un problema con el móvil y es igual, lo agradezco de verdad. Pero no hace falta saber los motivos y el por qué Pau López ha decidido cerrar su cuenta de Twitter. Así que dejamos este tema ahora. Y repito, todo el ánimo que se le pueda dar a Pau, que supongo que bien no lo está pasando, sobre todo en este asunto. Y aunque yo creo que lo estará pasando peor también en el tema de, bueno, de su situación en la portería, que luego analizaremos puesto a puesto, jugador a jugador, la situación actual de cada uno. Y repito que lo voy a hacer con todo el cariño del mundo. Supongo que alguno se lo puede tomar mal, pero es mi opinión, es mi punto de vista. Les adelanto que hoy posiblemente no pasaremos llamadas. Posiblemente. Dependerá un poco de cómo vaya este monólogo que voy a intentar analizar ahora que hay un parón, ver cómo está el equipo, cómo está cada jugador y hacer, repito, un análisis global. Es posible que en algún momento de todo este monólogo me pueda repetir de lo que he dicho al principio. Lo digo porque es un mensaje hacia el tertuliano Vicente Sauqué, que el otro día me dijo que a veces repito algunas cosas. Y yo le dije, es verdad. Sí que es cierto que durante un monólogo de media hora, 40 minutos, una hora, repito algunas cosas. Y lo hago porque no es lo mismo. Y yo me pongo en el lugar de los oyentes. Cuando uno empieza a escuchar el programa a las 7, que cuando llega a casa o sale de trabajar o tiene el momento de empezar a escuchar el programa a partir de las 7 y cuarto o 7 y 20. Y ha pasado muchas veces que llaman oyentes diciendo, es que no sé lo que se ha dicho al principio. Entonces, como esto no es un periódico que puedes empezar a leer y si a mitad de texto dices, uff, menudo cacao llevo, no sé lo que está diciendo este tío, vuelvo a empezar otra vez. O es un programa de televisión que si tienes la suerte de poder volver a ver o grabarlo, mejor. Pero también es cierto que cuando lo que cuenta es la palabra, porque aquí no cuentan las imágenes, cuenta la palabra, si no repites un poco lo que has querido decir al principio también, alguno se pierde. Ya nos perdemos a veces, empezando de inicio, imagínense ustedes, si uno empieza a escuchar el monólogo a las 7:30, pienso, hombre, se ha dejado alguna cosa por decir. Hombre, claro que me he dejado alguna cosa por decir. Para ti sí, pero para otra hora, ya lo he dicho. Y si alguno se incorpora a las 8, pues ya estamos en el peor de los caminos. Por lo tanto, lo mejor, si ustedes pueden, luego escuchar el programa íntegramente cuando colguemos el podcast, y así tranquilamente lo puedan escuchar con tranquilidad y con detenimiento. Voy a intentar, repito, a lo largo, no sé el tiempo que voy a estar, haremos alguna pausa publicitaria, porque la publicidad, por supuesto, es lo que mantiene este programa. Analizar por qué hemos llegado a donde estamos ahora. Yo voy a intentar que tengamos o hagamos una lectura un poco positiva. Ya sé que es difícil, después de perder 1-2 con el Sporting de Gijón, de la imagen en conjunto que dio el equipo, esa fragilidad defensiva, esa fragilidad mental, lo que pasó en Coruña hace una semana, y de dónde venimos. De verdad que es difícil. Pero lo primero que quiero que sepan ustedes, ya sé que me estoy llevando bastantes palos por el tema, es de momento mi confianza aún con el entrenador. O sea, yo no puedo decir que confío ciegamente en Sergio González si llevamos 18 jornadas de liga y estamos últimos y no se ve una salida. Está claro que es difícil, pero a fecha de hoy, 5 de octubre, después de 7 jornadas con este parón que nos viene ahora, yo sigo confiando en Sergio. ¿Por qué confío en Sergio? Confío porque creo que es un buen entrenador, que se puede equivocar como se han equivocado todos. Y todos los entrenadores que ha tenido este club, y miramos hacia atrás, han tenido críticas. Y si no, miren Pochettino. Cuando se empeñó, se empecinó en el tema Ruiz Fuentes, en el tema Thiebi, su manera de dirigir el vestuario. Había gente que quería echar a Pochettino muchísimo antes. Otra gente no. Otra gente, y aquí me incluyo yo, hasta el final creíamos en él. Miren quién estaba antes de Pochettino. Ya no cuento a Mané, que yo nunca entendí por qué Mané vino al Español. Tintín Márquez. Yo confiaba en Márquez. ¿Qué pasó con Márquez? Que se le vino grande o el vestuario se le echó encima, no lo sé. Y ya su famosa frase, después de perder en Santander, esto huele a muerto, pues ya acabó de sentenciarlo. Valverde. Yo creo que Valverde ha sido de los entrenadores que posiblemente haya tenido más quórum por parte de la prensa, por parte del aficionado, socio, simpatizante del Español. Y yo sigo pensando que Valverde, como persona, para mí es un 10, por el detalle que tuvo, y lo tengo que reconocer, en los especiales del 20 aniversario de Tiempo de Español. Y como entrenador también me parece un gran entrenador. Nos llevó a una final de la UEFA, sin perder un solo partido, incluida la final con el Sevilla. Y la verdad es que los 2 años que estuvo, creo que fueron de lo mejor de los últimos tiempos, de las últimas décadas. Bueno, su final para mí fue triste porque tenía un año más de contrato con esa opción. Él no quiso seguir, por muchos motivos que ahora ya no vienen al caso, porque ya ha pasado. Antes de Valverde, yo ya creo que, no sé si podemos seguir hablando de Lotina. Lotina también fue un auténtico entrenador, caballero en ese sentido, un gran entrenador. Pero cuando a Lotina las cosas le iban mal, pues era cuando también él no sabía superar esa situación. Y después del Español, después de hacer campeón de Copa al Español, Lotina ha fracasado. Ha intentado salvar a equipos y los ha bajado al Depor, a la Real Sociedad. Lotina no ha tenido un final muy positivo como entrenador, por lo menos en España. Y creo que era también una gran persona y un buen entrenador. pero repito, cuando las cosas le iban mal, él no sabía solucionarlo. Entonces, el tema de Sergio, porque ya no voy a ir más atrás. Creo que Sergio es un buen entrenador. Sergio lleva en primera división pues los 38 partidos de la temporada pasada y los 7 de ahora, 45. Le faltan 5 partidos para llegar a los 50. ¿Que es un entrenador joven, que le falta cierta experiencia? Eso es cierto, eso no lo puede dudar absolutamente nadie, que le falta ese punto de experiencia. Pero que el año pasado, yo no sé si es porque, y alguno justifica que el año pasado Sergio tuvo un buen año porque estaba Sergio García, estaba Coloto, estaba Stuani, hablo de jugadores veteranos, estaba Kiko, que también demostró su veteranía, Moreno, aunque yo sigo pensando que Moreno estaba, pero como si no estuviera, como jugador sí, pero como persona vinculada al club, yo nunca vi a Moreno integrado en el Español. Posiblemente a la ciudad sí, pero al Español no lo tengo muy claro, y más con su decisión de querer ser capitán sabiendo que se quería ir. Eso me demostró, primero, y luego su despedida, es decir, no fue capaz de hacer una rueda de prensa o de venir a despedirse aquí. No lo vi integrado, pero también es verdad que tenía su veteranía. Entonces, estos capitanes que en aquel momento eran, recuerden, Sergio García, Kiko como capitán, quieran o no quieran, tenían su peso y ayudaban al entrenador, sobre todo Sergio. Ahora esa veteranía no existe, pero tampoco me sirve de excusa, porque ya sé que somos el tercer equipo más joven de primera división, pero el Sporting también es un equipo joven, creo que es el más joven de toda la primera. Por lo tanto, no nos sirve el decir que somos un equipo joven para lo bueno y para lo malo, claro. Pero eso en el campo de poco sirve. Entonces Sergio sabe lo que tiene en estos momentos. Sabe que no tiene jugadores veteranos que en el fondo al final acaben echándose el equipo encima, en situaciones difíciles. Claro, él no tiene tampoco la experiencia de decir, es que yo he sufrido con un equipo o con el Español estar a punto de bajar y pasar 3-4 jornadas, las 4 últimas o las 5 últimas, que si no ganamos bajamos. Eso no lo ha vivido Sergio. Y claro, y eso se nota. Sergio no ha vivido al límite. Porque no es lo mismo vivirlo en segunda B con el filial, que además lo salvó y de sobras, que vivir una situación límite en primera división. Eso es muy complicado. Entonces hay jugadores de la primera plantilla que yo no digo que les venga todo esto grande, pero que cuando las cosas van mal dadas, no son capaces de dar ese paso hacia arriba. Ese paso o ese paso hacia adelante de decir, oye, que vamos a tirarlo todo, que no nos vamos a ir hacia atrás, que vamos a luchar, que un gol no nos tiene que condenar a tirar el partido como el día del Depor. Porque un partido dura 90 minutos, no dura 18, ni 15, ni 20, ni 90. Dura, miren el otro día, 92. Y esa fragilidad mental que tiene el equipo es preocupante. Sergio debe trabajar, pero muchísimo, la mentalidad de los jugadores, que no se vengan abajo. Sobre todo jugadores que son muy frágiles. Que dentro de un contexto de un equipo veterano, de un equipo con mucha experiencia, no se nota tanto. Porque ya hay otros que tiran por ti. Pero cuando no hay nadie que tire por ti, cuando tú eres muy joven y o menos joven, pero frágil, y ves que tus compañeros agachan la cabeza, a ti eso te duele mucho más y te afecta mucho más. Y en esta situación es la que estamos viviendo ahora. ¿Cuál es el papel del entrenador? ¿Por qué confío en Sergio aún? Lo he dicho, confío porque creo que es un buen entrenador. ¿Que ha tenido errores? Claro que ha tenido errores. Pero yo dejaré de creer en Sergio en el momento que vea que el equipo ya no cree en él, como pasó con Pochettino. Yo el otro día dije en la transmisión que los dos partidos que vienen después del parón, esos dos partidos fuera de casa, van a marcar a este equipo. Y es que ya no habrá otro paso más. Si no conseguimos ganar uno de los dos partidos, sea Sevilla o sea Vallecas, estoy convencido que Sergio no va a seguir, que va a ser cesado. Estamos a 3 puntos del descenso. Ya sé que hay, entre nosotros y la zona de descenso, hay 7 equipos. Que está todo muy ajustado. Porque fíjense, el primero, que sigue siendo el Villarreal y perdió ayer. Que esta liga está siendo mucho más igualada que otros años. Y eso, en el fondo, tampoco es bueno. Entre comillas, no es bueno, porque si los grandes, como el Villarreal, para mí no va a quedar entre los primeros, se lo digo yo. Y no va a quedar porque su entrenador, yo no sé qué piensa, pero ayer tenía la oportunidad, por ejemplo, de irse de 4 puntos del segundo y consolidar el liderato, y hace una alineación que, si yo soy socio simpatizante del Villarreal, o es tiempo de Villarreal, digo que ha tirado el partido, y que no sea que está jugando. Claro, estas cosas nos perjudican, porque si el Villarreal hubiera ganado o no hubiera perdido con el Levante, los equipos de abajo, el día del Sporting con el Real Madrid, claro, estos equipos no puntúan, porque nosotros veo que no somos capaces de puntuar ante estos rivales. No sé qué pasa, pero no somos capaces. Entonces, todo se va apretando de arriba. No se van, porque van perdiendo. Es que han perdido o empatado los 5 primeros. Villarreal perdió. El Barcelona perdió. El Madrid y el Atlético de Madrid empataron. Y el Celta empató. ¿Qué ocurre? Que los de abajo van puntuando. Y si tú no vas puntuando y llevamos 2 semanas perdiendo el día del Depor y el sábado contra el Sporting de Gijón, te vienes abajo. Es que ustedes, ya sé que lo que voy a decir es ciencia ficción, pero si hubieras ganado al Sporting y empatas en Coruña, estás a 1 punto de la Champions. Tontería. Puedes vender humo. Pero tienes 14 puntos. Perdón, tienes 13 puntos. Y estás a 7 de abajo ya. Y 13 puntos en la 7ª jornada es una pasada. Y hemos perdido 2 oportunidades enormes de dar un salto cuantitativo y de calidad en la clasificación. Yo ya no digo haber ganado los 2 partidos. Es que si ganas los 2 partidos, te colocas segundo. Y eso le da al equipo una fortaleza anímica y de creer en sí mismo muy grande. Entonces, hemos fallado. Supongo que muchos equipos estarán diciendo lo mismo. Pero a mí lo que hagan los demás equipos no me preocupa. Me preocupa lo que hagamos nosotros. El pensamiento que tengamos nosotros. Y ese pensamiento de no ir hacia adelante, de la falta de ambición, es una de las dudas que yo tengo del equipo y del entrenador. Siempre les he dicho que para mí este equipo es mejor que el del año pasado. Luego, más que debatir, analizaremos el tema de la portería, el tema de Sergio. También se puede hablar del tema Moreno, si quieren. Alguno echa falta ahora a Coloto, cuando Coloto jugó muy poco. Jugó poquísimo Coloto. Pero sí que es cierto que era un jugador veterano que podía, bueno, pues en momentos determinados ayudar a los demás. Pero ya no están estos jugadores, y los que tienen que suplirlos no están dando ese paso hacia adelante. El entrenador ha probado muchas cosas, se ha equivocado en alineaciones, en tácticas, es verdad, pero también acertado. Porque el día del Valencia, él también lee perfectamente el partido. Y yo creo que el día del Sporting de Gijón, el partido está bien leído. El problema a veces es que los jugadores, pues como dijo el entrenador, y eso es culpa de él y culpa del equipo. Tú no puedes salir a especular los primeros 20 minutos con el Sporting de Gijón, porque es el Sporting de Gijón. Tú tienes que salir a morir de inicio, romper el partido de inicio. Y por, el problema es, ¿por qué especulamos? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es? Claro, yo no estoy en la cabeza del entrenador. Yo no sé lo que les dice el entrenador a los jugadores antes de empezar un partido. Yo no creo que les diga, oye, tranquilos que quedan 90 minutos. Vamos a ver qué pasa. No, no. En casa no lo puedes hacer. Fuera tampoco, pero en casa menos. Y más cuando vienes de perder 3-0 en Coruña. Esa preocupación es la que a mí me genera esas dudas. Si Sergio, en un momento de dificultad, va a ser capaz de convencer a los jugadores. Hoy decía Rocco, si podemos lo vamos a escuchar, que no se puede entrar en el círculo vicioso de la negatividad. Porque entonces es muy malo. Cuando empiezas a pensar que no puedes ganar, que llega el minuto 90 y te pueden ganar, empiezas a tener un problema. Y es de verdad la única duda que yo tengo. El saber si el entrenador va a ser capaz de convencer a los jugadores, de hacerles pensar que este equipo tiene calidad. Porque una cosa es que los jugadores lo digan, pero luego lo tienen que demostrar en el campo. Es muy fácil ganar los partidos en la pizarra o en el Veleda famoso. También lo gano yo ese partido. Pero una vez en el campo, tienes que saber leerlo. Y si no sabes leer el partido del Sporting o cualquier otro partido, acabas condenándote. Porque los jugadores van a seguir y el entrenador no. Es la famosa frase de siempre, no puedes echar a 25 jugadores. Solución, echas al entrenador. El día que yo piense que la solución de este equipo es cesar a Sergio, lo diré. Pero yo ahora no lo pienso. No lo pienso porque Sergio me ha demostrado que es capaz de cambiar, de hacer que este equipo sea un equipo competitivo. Pero también es verdad que los jugadores se lo tienen que creer. Y si los jugadores no se lo creen, de nada sirve lo que haga el entrenador, porque entonces lo que necesitan es un auténtico cambio. Famosa frase de que se ha acabado un ciclo. Por eso les digo que yo quiero verlo de manera positiva y confío en Sergio, confío en este equipo. El 80% de la gente que a través del Facebook ha escrito en mi muro sobre una opinión sobre este tema, todos, en el 80% coinciden en el cambio de entrenador. Muy poca gente. El miércoles abriríamos los teléfonos para que los oyentes puedan opinar sobre este tema. ¿Cuál es la solución a este equipo? No voy a hacer una encuesta tipo, ¿cesaríais a Sergio sí o no? No. Quiero preguntar, y lo haremos, repito, el miércoles, a los oyentes si que busquen una solución o cuál creen que es la solución de este equipo. Alguno dirá, bueno, la solución es el cese del entrenador. Bueno, pues es una solución. Otros dirán que la solución es que juegue en este sistema. Oye, alguno dirá también, la solución es que venga un inversor. Pero es que ahora el inversor ya no, por mucho que venga un inversor, ahora no hacemos nada. Y repito que tampoco estamos tan mal en ese sentido. Estamos con los mismos puntos que el año pasado, 7 jornadas, 9 puntos, con un calendario que es un poco más, o era más fuerte el del año pasado, perdón, el de este año, el del año pasado era como menos complicado, pero que hemos ido de más a menos. Y el año pasado fuimos de menos a más. Ahí está la diferencia. Por eso esta preocupación. Porque el año pasado, a estas alturas, le ganamos a la Real Sociedad en casa. Veníamos de empatar en Córdoba, veníamos de ganarle al Getafe, de empatar con el Málaga. Estábamos hablando de 4 partidos ya sin perder. Habíamos empatado el primero con el Almería, 2 derrotas seguidas, Sevilla y Valencia, el empate con el Málaga, la victoria con el Getafe, el empate en Córdoba y la victoria con la Real Sociedad. Claro, son, de verdad, valoraciones mucho más positivas las del año pasado que las de este año, eso está claro. Pero yo tengo también las ideas muy claras en ese sentido. Sevilla con el Betis y Rayo Vallecano son claves. Si en esos 2 partidos no sacamos nada, o un mísero punto, posiblemente, yo no sé lo que piensa el presidente, posiblemente el día del Granada sea el ser o no ser del entrenador. Que sea justo o no sea justo, cada uno tiene su opinión. Yo tengo la confianza absoluta que entre Sevilla y Vallecas vamos a sacar 4 puntos. Si son 3, miren, una victoria y una derrota fuera de casa. Que cada uno lo lea como quiera, entonces sí que será el día del Granada el partido clave. Claro, si de estos 3 partidos, antes de ir a Bilbao, sacamos un miserable punto o 2 miserables puntos, creo que el entrenador no va a seguir. Pero a fecha de hoy, considero que Sergio es el entrenador idóneo para este equipo. Y ya sé que seguiré recibiendo palos, etcétera, etcétera, que porque si yo soy amigo de Sergio, que con Aguirre ya lo hubiera echado, etcétera, etcétera. Son situaciones distintas, circunstancias distintas. No es una defensa ultranza. Es de momento en la creencia que aún pienso que este entrenador puede salvar al equipo. Bueno, salvar al equipo no. Llevar al equipo donde la calidad de la plantilla tiene. Y que hay jugadores que no están dando ni el 50%. Entraremos ahora con el tema de los jugadores. Simplemente un dato antes de hacer una pausa, porque tenemos que ir con publicidad, porque si no, ya saben que la publicidad es importantísima en el programa. Haremos una pausa, nos tomaremos una estrella y seguiremos hablando ahora de los jugadores. Algo que es preocupante también, y vamos a hacerlo en el tema defensivo, pero lo digo ahora como dato, porque considero que la complacencia o la autocomplacencia a veces no es buena. Cuando un equipo lleva 16 goles en contra y es el equipo más goleado de primera, de segunda y de los 4 grupos de segunda B, no se puede pasar por alto. Hay que rectificar, hay que cambiar, hay que mejorar. Y no decir, no, es que nos han marcado 6 el día del Madrid. Vale, muy bien. El día del Madrid a lo mejor no perdemos 0-6, perdemos 0-4 o 1-4 como el año pasado. Pero estamos hablando de muchos goles. Es que nos ha metido 2 el Sporting, 2 la Real Sociedad, 3 el Depor, 3 el Villarreal, 6 el Madrid. Quiten la mitad si quieren. Pero son muchos goles. Hay un gravísimo problema defensivo. Del sistema o de la defensa, pero empiezo a creer que es más de la defensa que del propio sistema, porque son errores individuales muy graves, muy graves. Hacemos una pausa, 7:35, nos tomamos una estrella y analizamos puesto por puesto.
Especias y conservas, Dani. Casa.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en Sant Boi de Llobregat, L'Hospitalet, Gavà y ahora también en Molins de Rei y en Sant Just d'Esvern.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Javi Chica?
Para mí es lo mejor, siendo padre o madre, en este caso, dejar hacer al entrenador y dejar hacer al niño que disfrute, sobre todo porque, bueno, pues somos pequeños y de eso se trata, ¿no?
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy, sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Y 37 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella para seguir aún este análisis global de la situación del equipo, situación del entrenador también, y por supuesto valoraremos ahora jugador por jugador y puesto por puesto. No creo que a lo mejor la gente pueda estar muy de acuerdo en alguna opinión sobre algún futbolista. Pero repito lo que he dicho al principio, es con todo el cariño y con la única intención de que todo esto mejore. Quiero que lo entiendan así. El hacer una crítica constructiva no significa que esto sea el apocalipsis. Por lo menos yo lo entiendo así. Es mucho peor decir que no pasa nada, que tenemos 9 puntos en 7 partidos, que estamos igual que el año pasado. Pero creo que es una lectura demasiado fácil, una lectura muy simplista, y que lo único que hace es decir, bueno, pues ya veremos qué ocurre la semana que viene cuando juguemos contra el Betis y la otra contra el Rayo y luego vendrá Granada y seguiremos igual. No, yo creo que el equipo tiene que dar un auténtico cambio de mentalidad y no sé si de sistema o de estructura, no lo sé, pero al entrenador no le tiene que temblar el pulso para tomar decisiones, porque si no sí que entraremos en una dinámica un poco complicada. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, las 7:38, nos tomamos nuestra primera estrella del programa. Recuerden que el otro día los jugadores estrella fueron Cañas y Caicedo. De poco sirvió, porque en ese minuto 92 se nos cruzaron los cables defensivos. Fue un error tan grande, que teníamos el partido como mínimo empatado. Y al final acabamos perdiendo 1-2. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, seguimos el análisis estrella de Tiempo de Español.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y Sant Lluís esquina Montmany.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat. Els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
7:40, vamos a empezar el análisis de jugador por jugador, también por supuesto con la situación de algunos puestos en concreto, pero repito, no considero que lo que yo vaya a decir ahora tenga en todo razón, lo digo porque alguno tendrá puntos puntos distintos al mío, opiniones diferentes de lo que voy a comentar jugador por jugador. Son 25 jugadores, alguno pues tampoco podemos hablar mucho porque ha jugado poco, pero vamos a empezar por el tema de la portería. El tema Pau, ya he dicho al principio del programa que le daba todo mi apoyo a Pau en todo el famoso affair de, bueno, pues de cerrar su cuenta de Twitter por la gravedad de los insultos, la insistencia de mucha gente a faltar al respeto, que eso parece ser que es un cierto deporte nacional. Yo, de verdad que quiero que, sobre todo, si alguno es amigo de Pau, conoce a Pau, es familiar de Pau, lo que voy a decir, quiero que se lo tome con cariño y con el máximo respeto. Llevamos 16 goles en contra. Por supuesto que Pau no es responsable de los 16 goles. Decir que es responsable de 7, de 8, no lo sé. No voy a dar la cifra que podía ser. El año pasado Pau tuvo un papel importantísimo en la Copa del Rey. Vital. Poca gente lo conocía. Algunos que habían ido a ver al B. Había otro portero que era Germán Parreño, que teóricamente tenía que estar por encima de Pau. Pero las actuaciones de Germán con Aguirre, bueno, hicieron que no se confiara tanto en él. Y al final, bueno, pues estuvo media temporada y se tuvo que marchar cedido al Racing de Santander a mitad de temporada. ¿Por qué hay tanta condescendencia con Pau y tan poca hubo con Germán Parreño? ¿Qué diferencia hay entre los dos? Creo que Pau es mejor que Germán. Eso lo tengo claro. Aunque les tengo que decir una cosa, Germán en pretemporada estuvo muy bien. Y estoy convencido que Germán puede ser un buen portero. No sé si para el Español, pero no va a ser un mal portero. El problema es que está ahora cedido en el Girona. Y en el Girona está jugando Isaac Becerra. Entonces no va a jugar. Algunos decían que lo mejor hubiera sido ceder a Pau a un segunda. Pero como titular. Y traer un portero veterano. Yo no sé si el club en un momento se lo planteó con el tema Fabricio, que se habló de la posibilidad de que pudiera venir al Español. Pero sí que es cierto que el tiempo está demostrando que a lo mejor a Pau le hubiera ido bien una cesión. Yo creo que Pau va a ser un gran portero, a la altura de Kiko. Kiko necessitó
Cunès de Kobe, amb certificat d'autenticitat. Els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugares.
8:06 antes de ir ya con el centro del campo y la parte de arriba, nos vamos a Macubi, tu agencia de viajes, 60 años de experiencia. Viachas Macubi, Vía Layetana 11, www.viaje-macubi.com, 93268-0910. Ofertas en hoteles, balnearios, los mejores cruceros. Viachas Macubi, ya que hablamos de viajes, tenemos un nuevo horario para el Real Club Deportivo Español y para todos los equipos, pero a nosotros nos interesa el Español. Domingo 8 de noviembre, 12 del mediodía, Athletic Club de Bilbao, Español. Es decir, que los que quieran ir a Bilbao a pasar el fin de semana lo pueden hacer porque es un horario perfecto. 12 del mediodía, 8 de noviembre, Athletic Club, Real Club Deportivo Español. Allí, por supuesto, iremos con Viachas Macubi. www.viaje-macubi.com, 93268-0910. Ofertas en hoteles, cruceros, balnearios, los mejores viajes, siempre con Viachas Macubi. Si quieres ir de viaje, ahora que llega este fin de semana, que hay un puente muy largo, o un acueducto larguísimo, o ya para la Constitución, o para Navidad, piensa siempre en Viachas Macubi, tu agencia de viajes, Viachas Macubi, Vía Layetana 11, si eres mayor de 55 años, o perteneces al Inserso, ya sabes que tienes la oportunidad de apuntarte gracias a Viachas Macubi.
Viaje con nosotros.
8:07. Vamos con lo del centro del campo, donde siempre hubo las famosas dudas de cómo jugar, si con un 4-2-3-1, 4-4-2, con un 4-3-3. Voy a quitar a Abraham, porque Abraham ha jugado nada, y por lo tanto no podemos decir nada de Abraham. Hay dos jugadores que son más titulares en estos momentos, que son Cañas y Víctor Sánchez. Cañas. Cañas es un jugador muy introvertido. En el campo se transforma, porque creo que en los últimos partidos para mí está siendo de lo mejor. Es verdad que comete errores en el centrocampo, como todos los centrocampistas. Es decir, si arriesgas, es posible que puedas perder un balón. Saben que a nivel personal no se habla con la prensa. Sale y nunca dice nada, no hay comentarios. Yo no sé si su forma de ser le puede afectar en el campo, yo creo que no. A mí me parece que es muy buen jugador Cañas. Pero no sé si necesitamos Cañas Víctor Sánchez, Cañas Diop, o meter un jugador como Salva Sevilla allí o Marco Asensio, no lo sé. Es que yo también tengo dudas. Pero claro, el entrenador debe tener menos dudas, entre otras cosas, porque el entrenador es el que ve los entrenamientos y sabe lo que quiere. Hay tres jugadores muy parecidos: Diop, Víctor Sánchez y Cañas. También de esta terna del centro del campo quitó a Jordán, porque tampoco está jugando. Ni Jordán ni Abraham, ahí cuentan. Empezó Javi López. Javi López desde el día del Madrid no ha sido titular. Luego salió unos minutos el día de la Real Sociedad como lateral derecho por el tema de Robert Correa. Pero creo que de los cuatro, el que está siendo más regular es Víctor Sánchez. Yo creo que son cuatro buenos centrocampistas. Hombre, Javi López es muy distinto, porque él es un extremo o interior reconvertido a lateral y de lateral a centrocampista. Pero Cañas, Diop y Víctor Sánchez me parecen tres grandes jugadores. Que alguno de ellos a lo mejor no está pasando el mejor momento. Miren, Víctor creo que en la segunda parte estuvo enorme. La primera parte, claro, si salimos a especular, a verlas venir, nunca sabemos dónde estamos. Pero yo no tengo... Cualquiera de los tres puede jugar. Diop hizo un partidazo en Anoeta. Luego no jugó el día del Valencia, o jugó unos minutitos, se le dio descanso, porque era su primer partido en San Sebastián, después del el famoso tiempo que estuvo en el Buen Pastor, y sale el día del Depor con el famoso tridente. Bueno, ese día estuvieron mal todos. Tuvo Diop además la desgracia de que lo expulsaran y se lesionara. Ya volverá con el partido cumplido, veremos si vuelve pronto. Teóricamente eran 3-4 semanas, lleva una más las dos que le quedan ahora antes de jugar contra el Betis. Es decir, que no creo que ante el Betis pueda estar, pero sí es posible que Diop ya esté a disposición del entrenador el día del Rayo. Repito que todo esto del centro del campo, de qué sistema utilizamos, también, por supuesto que responsabilidad del entrenador. Pero los jugadores también hacen bueno un sistema táctico. Y si los jugadores están perdidos porque ellos se pierden, porque a veces se pierden los jugadores solos, ocurre lo que ha pasado muchas veces, que no sabemos dónde estamos. Y ahí es el entrenador que luego tiene que hacer los cambios. Yo siempre he dicho que si un jugador no lo está haciendo bien, si un jugador está nervioso, si está fallando mucho, el entrenador lo tiene que cambiar, le guste o no le guste, aunque sea en el minuto 10 de la primera parte. Esta es la realidad. El jugador es egoísta de por sí. Y si lo cambian, se cabrea, aunque sepa que lo está haciendo mal, porque piensa que él nunca se equivoca. Y no lo digo por el equipo actual, lo digo por todos los jugadores que han pasado por el Español desde que llevo haciendo tiempo de Español, desde que llevamos 982 partidos, 22 temporadas. Luego te lo reconocen al final. Cuando ya se han retirado, dicen, uff, somos egoístas, pero pero la leche. Dicen, a uno, hablando con ellos, te dice, a ver, por ejemplo, con Arteaga yo he hablado muchas veces, o con el propio Jordi Lardín, dice, no, yo, es que había partidos que estaba yo horrible, pero horrible, me cambiaban y me cabreaba, y le echaba la culpa a mi compañero de por qué no me pasaba un balón si la culpa era mía. Y esto es la realidad. Y por lo tanto, hay que dejarse de estas tonterías, que si un jugador se enfada a los 10 minutos. No puede enfadarse. Y si se enfada es un problema suyo. Es un problema suyo. Por encima de todo está el equipo. Y lo que no puede ser es que a veces, hablo en general de entrenadores, supongo que confían en un jugador determinado y haga lo que haga, lo van a seguir poniendo. Aunque no esté bien. Y eso no se puede hacer. Porque creo que un entrenador debe pensar en el colectivo, nunca en un jugador. Ahí entraríamos a hablar también en el famoso asunto de cómo se gestiona un vestuario. Claro, es muy complicado a veces. Cada uno lo gestiona de una u otra manera. Pero cuando quieres contentar a todos, al final no contentas a nadie. Y siempre habrá jugadores cabreados, siempre. Porque no juegan, porque me cambian, siempre. Y el entrenador tiene que poner ahí una barrera. Oye, si te cabreas, lo siento. Pero hay jugadores que están mejor que tú. Claro, los jugadores tampoco son tontos. Y cuando ven que hay un futbolista que lo hace mal, que no juega bien, que está bajo de forma, que no está bien y sigue jugando, entonces cuando se genera pues esa situación de decir, oye, no se lo dicen a lo mejor al entrenador, pero sí lo comentan y que está jugando este y vamos perdiendo. Y siempre juega. Y no dar oportunidades a otros futbolistas, pues también genera cierta tensión. Y más cuando tienes una plantilla de 25 jugadores. 24 más Mamadou. Que aunque tenga ficha del B, es del primer equipo. Yo creo que Diop, Cañas y Víctor Sánchez, repito, creo que hacen un... Son tres muy buenos centrocampistas. La duda que se plantea es, ¿podemos jugar con Cañas Diop, con un 4-2-3-1 y por delante Marco Asensio, despreocupándose absolutamente de defender? Luego está el tema Salva Sevilla. Salva Sevilla, ya saben que muchos en el Twitter dicen que es como si para mí fuera mi defendido. No, a ver, Salva Sevilla, yo siempre he dicho que es un jugador que defiende muy poco. Que no es el Salva Sevilla que yo esperaba del Betis. Es verdad. Salva Sevilla no está dando todo lo que creo que pueda dar él. El año pasado, bueno, pues sabemos por qué. Porque jugó en una banda y en la banda se pierde. Pero cuando ha jugado en el centro, creo que algo le ha faltado también. No sé si alguno dice, no, es que le falta sangre. No lo sé. No sé si es sangre o es su forma de ser, como el tema de Víctor Álvarez. ¿Qué es? Son jugadores así, no le pidas, digamos, una intensidad bestial, que metan la pierna constantemente, porque no lo van a hacer. Porque son así. Entonces el entrenador es el que debe decir, oye, o metes la pierna, o te sacrificas de otra manera, o no vas a jugar. Y esto es lo que pasa muchas veces. Que queremos o exigimos a jugadores que hagan lo mismo que otros. En el caso de Javi López. Javi López a lo mejor no le puedes pedir técnicamente mucho. Pero nunca va a dar un balón por perdido. Sabemos lo que se le puede pedir a Javi López. Y más en el centro del campo. Javi López tiene mucha gente que dice que es necesario. Y otros que no lo pueden ni ver. Igual que el tema Víctor Álvarez o el tema Salva Sevilla. Son jugadores que tienen, digamos, una situación especial de cara a la afición. Que, por supuesto, es libre de silbar cuando quiera. Puede hacer lo que quieran. Y a mí me molesta que mucha gente critique porque un sector de la afición silba el otro día. Oye, pues creo que es entendible. La afición paga, apoya y llega un momento que a lo mejor también se decepciona. Y no pasa nada que se decepcione. Los jugadores tienen que hacer que la afición no se decepcione. Claro, en partidos que desvarías, es difícil luego que la afición se enganche. Y la afición se enganchó. Pero luego ves, ¡buf! Y claro, luego sale el míster diciendo que han salido a especular, a verlas venir, claro. La gente lo oye. La afición no es tonta, dice. Entonces, contra el Sporting salimos así. Claro, se viene abajo. Se viene abajo. Vamos con los... Bueno, me queda en las bandas también Burgui, Montañés y Hernán Pérez. Hernán Pérez es un buen jugador, pero creo que piensa demasiado en sí mismo. El otro día se vio. Lucha, se entrega, pero a veces no levanta la cabeza. Y la tiene que levantar. Porque es un jugador importante para este equipo. Pero hay que pensar en el compañero. Y no enrocarse en jugar tú solo. Ves a cuatro contrarios, como pasó el día del Sporting de Gijón, y querer meterte por el medio. Para, no te aceleres y pasa. Claro, si fuera una vez, dices, bueno, es una vez, pero cuando es repetitivo todo este tema y pérdidas de balón, por ese... claro, la pérdida de balón ahí te generan a veces desajustes en todo el sistema defensivo. Porque estás atacando, pierdes un balón tontamente y te hacen un contraataque en un pase largo. Cuando tienes la opción de centrar. Y tienes casi, casi, no a los centrales, pero a los centrales muy adelantados para los rechaces. Tú no puedes perder un balón ahí. Y creo que ese es uno de los problemas de Hernán Pérez. Un cierto egoísmo en ese sentido. Es un gran jugador, pero debe pensar más en el equipo. Montañés tuvo sus oportunidades al principio de temporada. Siempre se pide a los hombres de banda que desborden. Montañés no ha desbordado. Encara y se va al centro. Todo lo contrario, por ejemplo, que Burgui. Burgui lo que ha salido ha intentado siempre desbordar. Desbordar, centrar, desbordar, centrar. Le puede salir mejor o peor lo poco que ha tenido. Creo que Burgui debe tener una oportunidad como titular. Alguno dirá, es que defiende poco. O sea, siempre estamos con el que si defiende poco, defiende mucho. Nunca va a ser titular. Pues deberías tener a un lateral que fuera capaz de hacerlo todo. Y Duarte, de momento, yo no lo veo capaz aún de hacerlo todo. A Arbilla sí que lo veo capaz. Porque lleva más años, más experiencia. Creo que Arbilla tiene tablas y a Duarte le falta un poquito más de tablas, siendo otro gran jugador Duarte. Burgui creo que necesita ser titular para demostrarlo. El otro día creo que la segunda parte de Burgui fue buena. Y nos quedan los delanteros. La desgracia de Gerard Moreno, que se lesionó. Caicedo. Y Marco Asensio. Es que Caicedo creo que está demostrando que esta temporada es el jugador más completo del equipo. Para mí Caicedo está siendo el mejor de toda la temporada, de estos 7 partidos. Por lo que lucha, lo que trabaja, tiene que bajar a defender. Es un jugador muy comprometido. Y poco más puedo decir de Caicedo, que es un delantero que a mí me encanta. Marco Asensio, creo que es un jugador que dentro de unos años va a ser bestial, pero bestial. Que no defiende. Estamos como de la peña, tampoco defiende de la peña. Que debería tener mucha más libertad de la que tiene. Y que es su primer año en primera. Que lleva 4 partidos en primera división. Tampoco nos volvamos locos. Luego Gerard lo que ha salido lo ha hecho muy bien, excepto los partidos como el resto del equipo que han estado todos difusos como el día del Depor. Pero es un jugador que desgraciadamente se lesionó el otro día, que va a estar un mes de baja, pero que es necesario para este equipo. Si yo de medio campo hacia arriba, yo no le veo ningún problema a este equipo, ninguno. El mayor problema que veo a este equipo es de medio campo hacia atrás. Y la gestión del sistema defensivo. Yo creo que hemos intentado analizar un poquito jugador por jugador. Hay algunos que, lo he dicho, Mamadou, Jordán, Abraham. Son jugadores que, o Vardy, que no han jugado y por lo tanto o ha jugado nada. Poco podemos decir de ellos. Pero el resto, creo que es un equipo para estar entre los 8 primeros. Si el problema es el entrenador, como yo al principio del programa lo vuelvo a repetir, por si alguno se incorpora tarde, para mí, Sergio sigue teniendo mi confianza y considero que el entrenador va a salvar todo esto. Salvar me refiero a cambiar la dinámica de tan pesimismo y tanto pesimismo que se vive ahora. Otra cosa es que después del Betis, después del Rayo, con el Granada, estemos igual. Entonces, pocos argumentos me van a quedar a mí para defender a Sergio. Repito que sé que mucha gente está pensando también que el máximo responsable es el presidente o los máximos accionistas por no haber vendido el club. Miren, situaciones como la del Español, hay 14 o 15 equipos. Hay algunos que están mejor y otros que están peor. Pero no me sirve esto. Creo que la plantilla actual es una plantilla, repito, para quedar entre los 8 primeros. Que le guste bien y al que no le guste, que cada uno sepa lo que tiene que hacer. Yo creo que aquí nos vamos a quedar. Ya nos quedan 5 minutos de programa. Es el monólogo más largo que hemos hecho y porque hemos tenido que combinarlo con el tema de publicidad, así que hacemos la última pausa, nos vamos a Rombus y nos despediremos.
5 anys són molts anys a la nova Romacar Les Eps. Romacar, la teva Ford de Barcelona i el Baix Llobregat, inaugura el seu nou centre a la zona Les Eps, a l'Avinguda Vallcarca 9. I ara, per comprar el teu nou Ford a Romacar Les Eps, et regalem 5 anys de garantia i 5 anys de manteniment. La teva Ford ara a Les Eps, Avinguda Vallcarca 9, romacarabs.com.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Ocho y 25, con Rombus casi nos vamos a despedir. Luego, por supuesto, lo haremos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Pero ya que hemos hecho un análisis, una reflexión de cómo veo en estos momentos la situación del entrenador, la situación de los jugadores, el equipo. Miren, mañana tenemos tertulia. El miércoles abriremos los teléfonos para hacer, no sé si una encuesta o para que la gente nos diga cuál es para ellos la solución a lo que está pasando. Dentro de que no estamos tan mal en ese sentido, pero sí que hay un cierto pesimismo que se ha establecido después de la derrota frente al Sporting de Gijón. Y por lo tanto me gustaría que los oyentes pues ese día pudieran valorar y opinar tranquilamente. Se lo voy a guardar a ustedes ese día, lo digo para que tengan la oportunidad de pensar con un poquito más de, bueno, no sé si frialdad o por lo menos de haber escuchado lo que les hemos intentado decir en casi una hora y media. Por lo tanto, cuando hacemos esas reflexiones, también lo hacemos gentileza de Rombus, consultoría financiera Perica para un buen asesoramiento patrimonial y financiero, exclusivo y personalizado. Rombus te escucha y te entiende. ¿Quieres quitarte la cláusula suelo de tu hipoteca? ¿Lo tienes claro? Consulta con Rombus en la calle Berlín 67, teléfono 93410-5156, 93410-5156, o también a través de www.asesorespericos.com. ¿Quieres saber qué hace tu banco con tu dinero? Pues consulta con Rombus. ¿Quieres tener más intereses con esos ahorros que tienes que te están dando una miseria? Consulta con Rombus, porque Rombus te va a decir dónde puedes invertir bien esos ahorrillos que tienes guardados porque no quieres tenerlos en el banco o si los tienes en el banco, te dan una miseria, el 0,5, el 0,75, como mucho el 1%. Rhombus, calle Berlín 67, porque todo el mundo tiene derecho a un buen asesoramiento, sea cual sea su patrimonio. Y ya saben que el sábado hubo oyentes que estuvieron en el palco de Rhombus, gentileza de nuestros amigos de Rhombus, Berlín 67, 93 410 51 56. Rhombus, tu consultoría financiera exclusiva y personalizada para la gente del Real Club Deportivo Español. 8:28, nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hoy hemos hecho el récord también del monólogo, aunque lo hemos metido también con el tema publicitario, porque si no, hora y media sin la publicidad no es justo para los anunciantes, que son los que hacen posible que después de 22 años estemos aquí en Tiempo de España. Así que con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos recordándoles también que el equipo ha entrenado hoy, que Salva Sevilla ha sufrido un pequeño golpe en la rodilla, que ha entrenado sin cinco internacionales: Caicedo con Ecuador, Hernán Pérez con Paraguay y Pau López, Duarte y Marco Asensio con la selección española sub-21. Y ya tenemos un nuevo horario: domingo 8 de noviembre, 12 del mediodía, Athletic Club de Bilbao, Real Club Deportivo Español. Que mañana tenemos nuestra habitual tertulia, el miércoles, lo dicho, abriremos teléfonos, el jueves hablaremos del B, del femenino. Por cierto, el B juega el viernes en campo del Huracán, así que van a tener también el fin de semana libre, porque el equipo valenciano ha pedido jugar el viernes, así que el partido Huracán Español B se juega el viernes. Un B que empató a 1 con el Valencia Mestalla, el femenino que ganó 2-1 al Oiartzun, y el juvenil A que ganó 0-4. Ahora estoy hablando de memoria, creo que fue, bueno, pues a ver si me acuerdo, ahora no me acuerdo a quién le ganó el juvenil A, pero es igual. Como ganaron, nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nosotros volveremos, bueno, ya lo tengo, contra el Estadio Casablanca. Ya me ha venido así a la memoria. Mañana volvemos a partir de las 7, como siempre, en Tiempo de Español. Gracias a Héctor García, también a Mar Pérez. Hasta mañana, que sean muy, muy felices con Estrella Damm.